Pues estamos en obediencia al Señor aquí, con mucho, pues muy bendecidos. Siempre es de gran bendición compartir del Señor, y pues a algunos se nos complica más que a otros, pero siempre es de bendición, siempre. El Señor me ha hablado mucho con este tema que preparamos para este domingo. Y espero que también sea de mucha bendición para ti. El Señor me habló a mí en lo personal bastante. Y pues vamos a ver algunos versículos y vamos a ver qué tiene para ti. Yo le pido al Señor que Él obre, que sea Él a través de mí. Y pues quiero hacer una oración antes de empezar, para que Él tome control total y que sea Él y no yo. No el predicador, sino el Padre. Él tiene algo para nosotros. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú tomes control total de este tiempo, Señor, y que seas tú a través de mí, Señor, el que hable esta mañana, Señor, para que esa palabra que tú tienes destinada el día de hoy quede plantada en nuestros corazones y que pueda dar fruto a su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la semana pasada recibimos una palabra de parte de Luis, el Señor a través de Luis, y me llamaba mucho la atención porque decía, dura palabra es esta, dura palabra. Y el Señor en su palabra muchas veces hay palabras que nos da que no son suaves, que son algo difíciles de tomar, algo difíciles de aceptar en nuestras vidas. Sobre todo por la manera en que nosotros vivimos o nos manejamos, por nuestra cultura que está alrededor, nuestras prácticas, lo que hacemos, ¿no? Y a veces vienen y nos incomodan. El Señor tiene esa manera de incomodarnos. Y yo digo, cuando tú abres la Biblia y lees una palabra y te incomoda, vamos por buen camino. Vamos por buen camino porque hay algo que hacer. Si piensas que ya no tenemos nada que hacer, entonces estamos fritos, ¿verdad? Como decimos aquí coloquialmente, estamos fritos. Entonces, a mí me venía esa palabra, decía, dura palabra es esta, pero yo me acordaba de un versículo que para mí se me hacía algo duro y quiero que lo busquemos y vamos a partir de ahí. Es Mateo 7, 21 al 23. Nos resistimos a Dios y nos resistimos a los lentes también en ocasión. Pero bueno, los voy a ver a ustedes todos borrosos, pero por lo menos voy a ver bien aquí. Entonces Mateo 7, 21 al 23, y dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos todos ahí? Ok, dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, dice Jesucristo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y a mí esa palabra se me hace una palabra bien dura, ¿no? Porque yo me considero, o yo digo, Señor, mi Señor, y yo llevo a Cristo en mi vida, pero el Señor dice: no todo el que me llama Señor, Señor. Entonces le digo, sino el que hace la voluntad. Y pudiéramos a lo mejor malinterpretar este versículo pensando que es por obras que nosotros podemos ganar la salvación, porque dice que entrará al reino de los cielos. Y quiero, antes de entrar al tema, quiero aclarar este punto, porque no nos está hablando de eso el Señor en esta palabra. No es realmente por obras el que nosotros podamos ser salvos. Ahí en Gálatas 2:16, ahí nos aclara el Señor que la salvación no es por obras. Te lo voy a leer. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley Nadie será justificado. Nadie será justificado. Entonces es por gracia. Ahorita vamos a, quiero nomás aclarar este punto, ¿no? En Efesios 2, 8 y 9, lo puedes buscar o es que este lo leo aquí rapidito, es nada más para aclarar este punto. Dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Dios no pone la salvación por cosas que nosotros hagamos. Entonces, ¿a qué se referirá el Señor donde dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre? Entonces, yo me ponía a pensar, y lo que pasa es que el Señor quiere ver en nuestro proceder el que realmente seamos hijos de Dios. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que un hijo de Dios se nota que es hijo de Dios por lo que él hace. No es, dice, no todo el que me llama Señor, Señor. Revisando los versículos que están en contexto de este versículo, él está hablando, el Señor, de los falsos profetas. Y está hablando de los falsos maestros y cómo los podemos identificar. Y dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Por su actuar, por la manera en que ellos están, están siendo o lo que hacen, ¿no? Y luego sigue hablando de esto, no todo el que me llama Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces es la evidencia de que nosotros somos hijos de Dios, es que hacemos su voluntad. Y ahí me dio el primer así golpe. Porque la pregunta es, ¿y realmente estoy haciendo yo la voluntad de Dios? ¿Realmente soy un digno hijo de Dios? ¿Estoy haciendo su voluntad? Entonces, no todo el que dice que es hijo de Él, es hijo de Él. Y eso es algo que debe de quedar bien, debe de remover en nosotros. Cuando la palabra nos habla, no quisiera aquí que no es una palabra de juicio, sino es una palabra que el Señor nos está dando para que nosotros la analicemos en lo personal cada quien. No es realmente el Señor me habló a mí y yo te lo comparto, ¿eh? Pero es como esta parábola, y Luis la comentó en la mañana, porque también estaba hablando de la palabra de Dios en el estudio de las 9:45, ¿verdad, Luis? Que también los invito, los que puedan venir a los estudios. Hay un estudio de 9:45 a 10:15 todos los domingos y está buenísimo. Y hoy habló de que el Señor quiere tener una relación con nosotros, y la manera en que lo hace es por medio de su palabra. Entonces el Señor nos va guiando en su palabra y Él nos va dando una luz de cómo es que nosotros debemos de conducirnos. Entonces en la palabra, Luis también lo citó, Mateo 21, 28 al 46. Bueno, lo vamos a leer hasta el 32, del 28 al 32. Y aquí quiero que veamos esta parte. Cómo no todo el que dice Señor, Señor, o sea, no es nada más con decir yo soy, sino hay que hacerlo, ¿eh? Entonces dice la palabra de los dos hijos, dice, pero ¿qué os parece? Está hablando Jesús y dando una parábola. Dice, un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Me acordé de algo. No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió y le dijo, sí, señor, voy. También me acordé de algo. Sí, claro que sí, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y lo decía Luis en la mañana, pues el que lo hizo, ¿verdad? ¿Cuál de los dos hace la voluntad del Padre? El que le dice, no, hombre, sí, claro que sí. No, sí, Señor, yo estoy contigo, Señor. Sí, Señor, lo que tú digas, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Y al final no lo hacemos. Entonces, realmente lo que el Señor nos quiere decir en esta parte es que debe de notarse o debe de haber un fruto en nuestra vida de que nosotros somos realmente hijos de Dios. Y si tú estás aquí escuchando esto, es porque tú eres hijo de Dios o porque Dios tiene un plan contigo. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, el Señor tiene un plan contigo y el Señor quiere de ti lo mejor. Porque veíamos también el domingo antepasado, hablábamos de la excelencia, ¿verdad? Y el domingo pasado se habló del ser ejemplo. Entonces el Señor quiere lo mejor de ti. Pero bueno, el tema que quiero platicarles el día de hoy es de la obediencia. Si el Señor lo que quiere es que hagamos su voluntad, pues entonces lo que el Señor quiere es que le obedezcamos, que hagamos lo que Él dice. Y la obediencia es muy importante. Para Dios la obediencia es muy importante, tan importante que ese fue la causa del rompimiento de Dios con el hombre. Y vamos a buscarlo. Está en Génesis 3, del 9 al 13. Es tan importante para el Señor que nosotros le obedezcamos que cuando no sucede, pasa algo. Hay un rompimiento. Nosotros al no obedecer a Dios pecamos. Y el pecado significa muerte, es separación. Entonces hay una separación de Dios. Dios tiene bendición para nosotros, pero nosotros al pecar, al no estar haciendo su voluntad, hay separación. Y entonces nosotros obstruimos por nuestro pecado esa relación que tenemos con el Señor. Vamos a ver este versículo, dice en Génesis 9, 3 al 13, dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Porque ya sabemos el contexto de esto, ¿verdad? Bueno, Eva le da del fruto a Adán para que coma, y entonces ellos comen del fruto que les había dicho el Señor que no comieran. Y entonces al momento de que se dan cuenta, dice que se dan cuenta que están desnudos y se esconden, ¿verdad? Y respondió, oí tu voz en el huerto, estoy en el 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo, qué dice, te mandé no comieses? O sea, ¿has hecho lo que te dije que no hicieras? Y el hombre respondió, pues la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y pues yo comí. Esa es otra cosa que pasa, ¿verdad? Por lo regular siempre andamos echando culpa. No, pues ella, ¿verdad? Hombre, señor, pues la mujer que me mandaste, qué bárbaro. Es la que me hace pecar. No es cierto, mi amor. Estoy en el 12, ¿verdad? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, y yo comí. Entonces el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué fue lo que dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí, ¿verdad? Aquí me acuerdo cuando nosotros recién llegamos a la palabra y una vez estábamos compartiendo con los niños, estaban bien más chiquitos, y estábamos compartiendo estos versículos, ¿no? Y luego decía, entonces decían, ¿y a poco estaban desnudos? Sí. Ay. Dice, entonces el Señor los vistió, y le dice, sí, sí los vistió. ¿Y por qué los vistió? Pues porque comieron del fruto prohibido, y pues el Señor se dio cuenta que estaban desnudos, y entonces pues por eso los vistió. Ay, qué bueno que comieron del fruto ese. No, mi amor, esa es una desobediencia, ¿verdad? Pero ellos decían, es que yo me imagino, imagínate andar todos desnudos ahorita. O sea, que decían, entonces si no hubieran comido del fruto, hubiéramos andado todos desnudos. Pues sí, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Ay, qué bueno que comieron del fruto, ¿verdad? Entonces aquí pasa algo que estamos viendo, ¿no? En este punto, cómo nosotros cuando no estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo a alguien más. Y esa parte es bien importante, ¿a quién estamos obedeciendo? Por ejemplo, Adán no obedeció a Dios, obedeció a su mujer, y la mujer dijo, pues yo le hice caso a la serpiente. ¿Y tú a quién le haces caso? tú y yo, ¿a quién le estamos haciendo caso? ¿Le estamos haciendo caso a Dios? ¿O le estamos haciendo caso al compadre? ¿O le estamos haciendo caso a la tradición? ¿O le estamos haciendo caso a la cultura? ¿O a quién le estamos haciendo caso? ¿A mi jefe? Etcétera, ¿no? Y dice, vamos a buscar Romanos 6:16. Porque nosotros nos hacemos esclavos de quien estamos obedeciendo. Obedecemos a nuestro amo, ¿verdad? Entonces, si no obedecemos a Dios, obedecemos a alguien más y Él se vuelve nuestro amo. Y dice aquí en Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Haz de cuenta que el Señor aquí nos dice, nada más tienes dos opciones. O obedeces a Dios, y si no estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo al pecado. Y eso es, nosotros debemos de tener cuidado en eso, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Qué voces son las que estamos escuchando y estamos haciendo caso? ¿Están dentro de la voluntad? Dice, por ejemplo, voy a leerles la definición de obediencia del diccionario secular. La definición de obediencia dice, acción de acatar la voluntad de la persona que manda. ¿Quién manda? Entonces yo decía, bueno, ¿quién manda en mi vida? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién es el que manda? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás haciendo caso? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque una cosa es escuchar la instrucción, pero otra cosa importante es hacerla. Y todo lo que haces, todo lo que hacemos, es porque hay una instrucción o porque hay algo que se tiene que hacer. Absolutamente todo. Vamos a, obviamente, el Señor pone autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, a nuestros padres o también a nuestros jefes. Y dice, y fíjese cómo dice, vamos a Efesios 6:1-6, porque no quisiera que quedara nada más así. La cuestión de la obediencia a alguien más. No es porque obedecerle a alguien más sea del diablo, ¿verdad? O sea malo. Si obedecemos a alguien más, vamos a ver qué es lo que dice aquí en Efesios 6:1-6. Hijos, ¿ya estamos todos ahí? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero fíjate cómo dijo, ¿obedecer en qué? En el Señor. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación de quién? Del Señor. Siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, ¿qué dice? Haciendo la voluntad de Dios. Dios es muy claro en su palabra y Dios nos dice, yo lo que quiero es que hagan mi voluntad. Y cuando el Señor llega a nuestra vida, Él derrama de su amor. Y Él lo que quiere es que nosotros empecemos a caminar en su voluntad. Y a veces nosotros no, pues nada más queremos el beneficio. El Señor nos invita a entrar en un reino diferente, en el reino de Dios. Dice la misma palabra que nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a otro, a un reino diferente. Y cuando el Señor derrama la bendición en ti, Él te dice que a través de Jesucristo nosotros podemos ver, podemos entrar a ese reino diferente. Y nosotros queremos ese reino, decimos, gracias, Señor. Y el Señor nos toma y nos dice, te voy a poner en mi reino. Y luego nos dice, y estas son las reglas de mi reino. Ah, sí, Señor, ahorita las checo. Pero, ay, mira nomás, qué chulada. Pero esas ahorita las reviso. Y empezamos nosotros a caminar en su reino, pero de la manera que hemos caminado anteriormente. Y esa es la cuestión, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no obedecemos al Señor? Vamos a Deuteronomio 4, 1 y 2. Y hay dos causas, bueno, pueden ser más, pero yo encontré por lo menos dos que creo que son importantes que veamos. Y una de las causas viene, quiero destacarla aquí en estos versículos. Deuteronomio 4, 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4, 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutes y vivas y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Es lo que te comentaba ahorita. El Señor nos deja entrada libre al trono de su gracia en este nuevo reino. Y Él nos deja, dice, te voy a dejar esos estatutos y decretos, dice, para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que ya te di, que ya está dada. Dice el 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Es una orden. Y bueno, como primer punto, dice, yo les dejo mis estatutos. ¿Por qué no? ¿Por qué a veces no obedecemos? Por ignorancia. No sabía. Porque desconocemos la palabra. En la mañana platicaba Luis y nos daba este tema de lo importante que es conocer la palabra de Dios y cómo la palabra nos enseña. Cuando Cristo llega a tu vida, Él hace, por medio del Espíritu Santo, te lleva la palabra de Dios. Y empiezas a escudriñarla y empiezas a leerla, pero no para tener guardadas, ay, qué padres conceptos, ay, qué padre está esto y lo otro, sino para ponerlo por obra. El Señor lo que quiere es que nos demos cuenta lo que el Señor le gusta o le agrada y no le agrada, y que nosotros podamos ir caminando en eso. En mi vida, cuando yo llegué a los pies de Cristo, bueno, ya lo he comentado muchas veces, pero pues lo primero que hace el Señor es que pone un orden. Y yo traía un chorro de cosas, pues obviamente arrastrando de las tradiciones, de la cultura que se maneja en esta zona. Y el Señor poco a poco, en amor, me fue aclarando tantas cosas y yo fui desechando tantas cosas, al igual que tú, me imagino. Y empiezas a quitarte cosas que no le agradan al Señor. Y eso es lo que pasa, pero es bien importante que nosotros conozcamos de la palabra, porque ahí es donde está la voluntad de Dios. Vamos a Josué 1, 7 y 8. Josué 1, 7 y 8. Y estamos hablando de que la palabra es muy importante, porque esa es la que nos va a dar la orientación de qué es lo que Dios quiere para poderlo obedecer. Estamos hablando de la obediencia. Dice Josué 1, 7 y 8, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una indicación muy directa de parte del Señor de que nosotros estemos en la palabra, que no nos apartemos de ella, que podamos entender lo que Él quiere de nosotros y que nosotros podamos ir caminando en su palabra. Yo la manera en que yo lo comparo más fácil, bueno, se me facilita para los que somos papás, es en la relación padres e hijos. Cuando nosotros hacemos esa comparación, por lo menos yo, pues más fácil. No le decimos a nuestros hijos, oye, ve y tira la basura. Ahorita. Ok. Y luego ya al día siguiente está la basura. Oye, no te dije que tiraras la basura. Ay, se me olvidó. Entonces oyó la palabra, pero no lo hace. Y lo mismo me pasa a mí. Oímos la palabra, pero no la hacemos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ahorita nos vamos a dar cuenta que la desobediencia es rebelión. Es rebeldía. Hay una rebelión ahí. Y ahorita vamos a ver contra qué lo compara el Señor. Dice ahí en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura, toda. Porque esa es otra cosa también. Que nosotros tenemos que, por fe, entender que esta palabra es la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso la importancia de escudriñar la palabra, de estar en ella, de estar meditándola. A veces el pastor Raúl nos invita y nos dice, no seamos cristianos de domingo nada más. Y te digo una cosa, no nos conviene ser cristianos de domingo nada más. Porque a nosotros ahorita nos vamos a dar cuenta que lo que nos conviene es, ahora sí que si quieres verlo por conveniencia, es conocer la palabra de Dios para ponerla por obra, porque cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios derrama bendición, y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? ¿Y cómo voy a conocerla si no me meto en la palabra? Y nada más vengo los domingos a escucharla, pero no tengo una intimidad con el Señor para leerla, o no estoy en algunos otros estudios. Aquí tenemos varios estudios. Hay el estudio de los domingos en la mañana, está el estudio los martes los lunes en la noche de la vida de Jesús, está los martes en la mañana, los miércoles el de damas, los estudios en casas, que hay varios, y los jóvenes adultos, y hay muchos en los que nos podamos integrar. ¿Por qué? Porque entre más nos metamos a la palabra, el Señor más nos va a aclarar y más vamos a querer hacer su voluntad. Cuando yo recién llegué a la palabra y empezamos a caminar en la palabra, el Señor empezó a derramar. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios y no porque lo que hagamos nosotros. Lo que pasa es que Dios está ahí para derramar su bendición. Cuando Moisés se puso a orar y le dijo, Señor, ¿qué hago? Está clamando, y el Señor le dice, ¿qué estás clamando a mí? Marcha, ve y ponte ahí en el Mar Rojo, extiende tu vara para que entonces mi gloria se pueda manifestar ahí y abra los mares. Lo hizo Moisés con el poder de Moisés, lo hizo Dios en la obediencia. Esa es la importancia de la obediencia, que a veces no vemos. Ay, ¿para qué? Ay, pues si no tiene nada que ver. Ay, pues no tiene nada que ver. Y a veces nosotros no lo tomamos con la importancia que debemos de tomarlo, ¿no? No me estoy viendo muy regañón, ¿no? ¿No? Porque la verdad no es la intención. Entonces, nosotros en ocasiones añadimos o quitamos cosas. A veces nosotros hacemos, otra de las causas, porque veíamos una causa de por qué no hacemos la voluntad de Dios es por desconocimiento. Entonces el Señor te instruye y te dice, bueno, ok, no conocías, pero ahora ya sabes. Entonces ya no lo hagas. Y la otra parte es que otro de lo que nos pasa es que nosotros obedecemos a medias. Y ese es bien peligroso porque pensamos que estamos obedeciendo, pero estamos obedeciendo a medias. No lo hacemos en su totalidad. Vamos a ver unos versículos aquí, un pasaje bien, bien interesante, y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Está en 1 Samuel 15 y vamos a leer varios extractos ahí. Pero aquí vamos a ver el contexto de estos pasajes. Haz de cuenta que el pueblo de Israel quiere rey. Entonces el Señor, bueno, tiene un diálogo por medio del profeta, y el profeta dice, pues tu pueblo quiere un rey, y dice, pues yo soy su rey, sí, pero ellos quieren un rey humano, así como todas las demás naciones. Entonces el Señor le dice, bueno, está bien, al final de cuentas le dice, voy a darles un rey, y escoge a Saúl y le da el rey al pueblo. Y entonces vamos a ver lo que dice ahí en 1 Samuel 15. Y vamos a leer unos versículos. Ahí vamos a empezar del 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, ¿qué dice? Está atento a las palabras de Jehová. Fíjate cómo le da la instrucción. Esto es bien importante para nosotros. Dice, ok, el Señor nos pone en un lado. Imagínate tú en lo que tú quieres que te pongan y ya te pusieron ahí. Ya sé, llámese trabajo o en la escuela, los muchachos o en algo que ahí estás ya en ese lugar. Y el Señor dice, ok, ya te puse aquí. Ahora estate atento a mis palabras. Y luego dice el 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Haz de cuenta que aquí el Señor le está diciendo a Saúl, tú vas a ir a luchar y tú vas a ir contra estas personas que yo voy a castigar. Ve pues el 3, dice, y hiere a Amalec y destruye, ¿qué dice? Es bien importante esta parte, que y dice, y destruye todo. Y destruye todo. Y sigue hablando. Dice, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Esa es la instrucción que le dio. La razón de que el Señor tenía, él sabe, él es Dios. A veces nos ponemos a juzgar a Dios, ¿va? Él sabe por qué estaba haciendo esta situación. Vamos ahora al versículo 7. Por más que quiero intentar sin lentes, ya no me sale, ya no veo nada. Ok, dice el 7. Y Saúl, ¿qué dice? Derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto. Oye, pues ya los fue y los derrotó, ¿no? Y estoy, pues bien padre. Y dice, y tomó vivo a Agab, rey de Amalec. Ahí dices tú, a ver, espérate. No te ha dicho el Señor que barrieras con todo. Dice, sigue diciendo, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ya lo empezaron a meter ahí desde su cosecha. Yo creo que el Señor me dijo que hiciera esto, pero se me hace que si yo hago esto, está mejor. Y no nos pasa a nosotros en la vida, a cada quien. Sí, la instrucción del Señor, pues es pues que no mienta, ¿verdad? No mentirás, no darás falso testimonio, no echarás mentiras. Pero esta mentirita es una mentirita piadosa para ayudarle a Dios, para agradar a Dios. Yo quiero agradarlo, ¿verdad? Porque estoy haciendo una buena obra. O cosas que nos pasan en la cotidianidad. ¿Quién es? Te hablan por teléfono. ¿Quién es? Dile que no estoy. Yo después le hablo. No está. No te puede contestar. Cosas así. Pongo ejemplos a lo mejor muy tontos, pero situaciones que el Señor te dice, no seas así. Y a lo mejor dices, ay, eso no tiene nada que ver. Son órdenes de Dios. Y nosotros caminamos con esa simpleza o con esa, somos muy ligeros en la manera a veces de proceder. Y puse un ejemplo a lo mejor muy tonto, pero a lo mejor cada uno de nosotros tenemos ejemplos más claros y más fuertes en nuestra mente de cómo es que no estamos obedeciendo. Obedecemos parcialmente. ¿Le agregamos o le quitamos? Mire, vamos a seguir leyendo. Primera, ahí mismo más abajo en el 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo. Yo he cumplido lo que Dios me dijo. Dice, entonces, ¿qué estoy viendo ahí? Que también todas las cabras y todas las vacas y todo el todo eso que, ¿de qué? ¿Eso qué? Y fíjate lo que dice ahí. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, ellos las trajeron, pero lo demás lo destruimos. O sea, yo sí participé en esto bueno que tú me pediste, pero en esto otro, tu pueblo. No suena así como lo mismo que dice Adán, pues la mujer que me diste, y la mujer, pues la serpiente, pues este, pues aquel, no, pues yo no sé. Y buscamos siempre echar la culpa a alguien, ¿no? No, pues es que así son los negocios aquí, así es la manera de trabajar. Pues ¿cómo le hago para obedecer a Dios? Pues voy a tener que cerrar el negocio. Si hago lo que Dios dice, voy a quebrar. Pensamos así, ¿no? Es que si no me copio en la escuela, ¿verdad? Pues ¿cómo le voy a hacer? Voy a sacar malas calificaciones. Y eso no le agrada a Dios. A Dios le gustan de puro 10. Si fuera así, yo no le agradaría a Dios para nada. Entonces, fíjate lo que hace Saúl aquí. Y vamos a seguir leyendo el 16. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, o sea, el profeta le está diciendo al rey Saúl, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, no siendo nada, Dios te puso donde estás. 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, otra vez, obstinado el pelado, ¿verdad? Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agab, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Dios en Gilgal. Y aquí viene una palabra bien importante. Dice el versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y eso es algo que debe de quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios se complace de que nosotros seamos obedientes a Él, punto. No tenemos que aumentarle más, ni tenemos que disminuirle, pues menos, ¿verdad? Pero no tenemos que pegarle al, ¿cómo dice Luis? Al emprendedor. Le pegamos al emprendedor, ¿no? Eso que está ahorita como está muy de moda, ¿verdad? Ser entrepreneur, ¿cómo se dice? Pues entrepreneur, bueno, o sea, emprendedor, disculpen mi francés. Entonces, le pegamos al emprendedor, o sea, creemos que sabemos más que Dios. Y empezamos nosotros a tratar de hacer las cosas a nuestra manera para agradar a Dios. Y Dios dice, nomás haz lo que te pido. Y eso me recuerda a mi casa, ¿verdad? O sea, dices, nomás haz lo que te estoy pidiendo. Haz de cuenta que Dios es nuestro Padre. Y haz de cuenta que nosotros como papás dices, hey, nomás haz lo que te estoy pidiendo. O sea, no necesito que hagas nada. No, es que esto, nada más haz lo que te pedí y eso es todo lo que quiero. Y luego, ¿a poco no le decimos a veces a los muchachos, te conviene hacerme caso? Te voy a quitar el celular. No te voy a dejar ir a la fiesta. ¿Qué? No, nada, voy. ¿Ah? Así es el Señor con nosotros. Nada más lo que te estoy pidiendo, hijo. Nada más, no le quieras meter de más. Te conviene, papá. ¿verdad? Te conviene. Y ahorita vamos a ver todo lo que nos conviene hacer la voluntad de Dios. Entonces, bueno, el Señor no se complace. Más bien el Señor se complace más de que le obedezcamos. Es un llamado a la obediencia. El Señor me ha hablado mucho esta semana, a mí en lo personal, y yo quiero compartírtelo para que todos como iglesia estemos pensando en obedecerle. Y no nada más lo dejemos en pensarlo, sino que también poco a poco todos esos detalles que traemos, porque es obvio, no somos perfectos y hacemos cosas que no están dentro de lo que a Dios le agrada o no es la voluntad de Dios, y tenemos que empezar a corregir todo eso, porque eso es lo que agrada al Señor y porque eso es lo que tenemos que hacer, porque por eso hemos sido llamados hijos de Dios. A veces yo pienso y digo: Señor, nada más quiero los beneficios, nada más quiero el beneficio de ser hijo tuyo, pero las obligaciones me cuestan un chorro de trabajo y se me hace que... y eso es bien, bien complicado. Ya ven ahora esas leyes que cambiaron, de que los hijos ya no se podían rebelar hacia los padres. ¿Cómo cambió toda esa generación? Porque nada más veían los beneficios, pero las obligaciones, esas no. ¿Y cómo cambia toda una generación, de generación le llamo, toda una generación cambia por hacer las cosas de otra manera, que no son? Por eso es bien importante que nosotros le demos el peso y la importancia que tiene la palabra, y que nosotros vayamos haciendo la voluntad de Dios en todo, absolutamente en todo lo que hagamos, para honrarlo primeramente, y Él bendice. Porque detrás de la obediencia viene la bendición. Bueno, vamos a ver que obviamente... ¿cómo es que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? Y es, pues, en amor. Porque yo decía, bueno, ¿por qué hago la voluntad de Dios? Pues porque lo amo. Porque Él derramó de su Hijo en mí. Porque cuando el Señor llegó a mi vida, fue ese amor irresistible que hablábamos ahorita en la alabanza. Decíamos, llegó a mi vida, me llenó de tal forma que yo digo, Señor. O sea, para empezar, lo reconoces, ¿verdad? Dices tú, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago para agradarte? Y el Señor dice, pues nada más obedece mi palabra, es todo. Miren, vamos a ver ahí en Primera de Juan 2, del 3 al 5. Primera de Juan 2, del 3 al 5. Dice Primera de Juan 2:3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, o sea, te fijas que es lo mismo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, si tú le dices, Señor, Señor, Él es mi Señor, yo soy cristiano, no se trata nomás de lo que digamos. Dice, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque dice, por esto sabemos que estamos en él. El amor de Dios nos hace hacer su voluntad, y por eso en amor nosotros estamos caminando en su palabra. Tratamos de hacer su palabra. Señor, te fallé aquí, pero perdóname, no quiero fallarte, no quiero volverte a fallar. Y empezamos a caminar en su palabra, en su voluntad. Dice 1 Juan 14, 23, te lo leo yo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. Fíjate qué difícil esta palabra, ¿no? Son palabras duras, ¿no? Porque dice, si no haces mi voluntad, no me amas. Porque si me amaras, harías mi voluntad. Qué duro, ¿no? Por lo menos a mí me pegó fuerte. Digo, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad. Y bueno, obviamente la voluntad de Dios derrama bendición. Hacer la voluntad de Dios, y eso porque Dios así lo puso. Dios derrama bendición cuando nosotros le obedecemos y lo pone en su palabra. En Deuteronomio 28, vamos a buscarlo ahí. En Deuteronomio 28 habla de la obediencia y habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Vamos a enfocarnos nada más en las bendiciones. Gracias a Dios. Vamos a enfocarnos en las bendiciones. Y dice ahí en Deuteronomio 28, voy a leer nada más los primeros versículos. Dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Aquí me encanta porque cuando nosotros estamos, esto tiene que ver, la obediencia y la fe van de la mano. Cuando Dios te pone promesas de que te van a seguir y te van a alcanzar, te van a alcanzar. Te van a alcanzar. Y te va a pasar lo que dice ahí: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. A veces nosotros decimos: Señor, yo voy a empezar a caminar en tu voluntad. Señor, ayúdame a poder seguir caminando en tu voluntad, esperando recibir lo que tú me estás prometiendo, porque ahorita me está yendo, pero mal, por hacer tu voluntad. Que la palabra también nos dice que seremos vituperados, ¿verdad?, por causa de Él, de su nombre, de andar como Él anduvo. Nos va a pasar, pero todas estas bendiciones nos seguirán. ¿Y qué crees? Pues nos alcanzarán. Camínenle más despacio para que los alcance. Más rápido. Es importante que nosotros obedezcamos al Señor. En Levítico 26, 3 al 13, yo te lo leo también, si quieres buscarlo o los que están apuntando ahí, viene también bastantes bendiciones. Dice, pero fíjate cómo el Señor dice, todas estas bendiciones es por hacer mi voluntad, por poner por obra lo que yo, mis estatutos, lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Dios pone una retribución a eso. Dijo, le voy a poner algo aquí para que no se vaya nada más así de que estén haciendo las cosas y que no reciba nada. Yo les voy a dar para que ustedes reciban. Y dice ahí: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Nosotros que vivimos en esta zona que es agrícola y ganadera, pues sabemos de que esto es fundamental aquí. Hijo, eso, no me llueve y no me llueve. Oye, ya viste que le llovió al vecino y que le llovió a aquel y al otro que se porta bien mal también, le llovió. Y a mí, no me llueve. Y no será que no ha terminado de poderse liberar la bendición. Ahí está. Dice, yo la mandaré. Pero hay algo que esté obstaculizando eso. Analicémonos. No sé si lo dije bien. Pero analicemos nuestros caminos. Cada quien. Esa palabra es una palabra de exhortación. Vamos a analizarnos, a ver cómo andamos, qué es lo que andamos haciendo. ¿Por qué? Porque Dios bendice y derrama de toda su bendición, de lo que dice aquí la palabra, en la obediencia. ¿Qué creen? Obedeciendo a Dios, Dios derrama de su bendición. Ahora le vamos a obedecerlo. Digan ustedes, ahora le vamos a obedecerlo. Estoy esperando que dice el 5: vuestras trillas alcanzarán a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra, en esta tierra tan insegura que está, habitaréis seguros. Yo quiero eso, Señor, hazme caso. Y nos da un coscorroncillo así. El Señor es bueno, El Señor es bueno. En Deuteronomio 7 también nos habla de lo mismo, y yo te lo leo. En el 12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá tu fruto, bendecirá el fruto de tu vientre a tus hijos, y el fruto de tu tierra, y tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas, todo, bendecirá absolutamente todo. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Esta mañana el Señor dice: obedece mi palabra, yo te voy a bendecir. Dice, también la obediencia también es testimonio hacia los demás. Esto le pasó, por ejemplo, un pasaje en la palabra donde los amigos de Daniel, que son Sadrach, Mesach y Abednego, ellos, el rey, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue. El rey Nabucodonosor da un edicto y dice, y hace una estatua grandísima. Y entonces dice: tienen que adorarla. Y entonces ellos se mantienen firmes en la voluntad de Dios y dice: pues no la vamos a adorar. Bueno, pues te voy a lanzar al horno de fuego. Y es lo mismo, por ejemplo, yo veo ese mismo proceder, por ejemplo, cuando los seguidores de Jesús estaban ahí, sus discípulos, y le dicen: es que tú no puedes predicar de Jesús, porque entonces te voy a azotar y te voy a meter a la cárcel. Y dicen: pues dale, ¿verdad? Porque también Dios, no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Pero juzga tú qué es lo que tengo que hacer, si hacer la voluntad de Dios o la de los hombres. Y aquí es una cosa que nos pasa mucho en donde vivimos, ¿verdad? ¿A quién le voy a hacer caso? Y ellos no dejaron de hacer la voluntad de Dios, tanto Sadrach, Mesach y Abednego con Nabucodonosor ahí, o los discípulos de Jesús al estar predicando de Jesús, y a los dos los aplicaron la ley, pero Dios los libró. Dios los libró y fueron de gran testimonio para los demás. Cuando Dios muestra su poder, se nota y es de testimonio para los demás. Y nosotros vamos caminando tratando de compartir a los demás de la bendición que es tener a Cristo en tu vida, en tu casa, con tu familia. Y aunque hay muchas cosas que en este mundo van en contra de la palabra de Dios, nosotros nos mantendremos firmes, porque nosotros seguiremos al Señor, porque yo en mi casa, como dice Josué, seguiremos al Señor, como dice la palabra. Y necesitamos nosotros estar preparados para poder estar firmes en hacer la voluntad de Dios. No es fácil para Jesucristo, tampoco fue fácil hacerlo. Él es el modelo de obediencia. Vamos a Romanos 5:19. Nuestro modelo de obediencia es Jesucristo. Aunque en la palabra podemos ver lo que Dios hizo a través de Abraham, lo que Dios hizo a través de Noé, lo que Dios hizo a través de Daniel, de sus amigos, lo que Dios hizo a través de todos sus discípulos, podemos ver todo eso, cómo el Señor derramó de su bendición en ellos. El mejor ejemplo que nosotros tenemos es a Jesucristo mismo. Y fíjate lo que dice ahí en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? De Cristo. Por la desobediencia de Adán todos fuimos constituidos pecadores y fuimos separados de la gloria de Dios. Pero por la obediencia de un solo hombre, en él fuimos constituidos todos los que en Él creen, como dice su palabra, como hijos de Dios. Y fuimos pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Vamos a ver Filipenses 2, 6 al 11. Ya vamos a acabar. Filipenses 2, 6 al 11 dice, el cual, estamos hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? ¿Qué dice? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está, de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es nuestro ejemplo. Él, siendo Dios, Él se humilló. Y vino a hacerse hombre. Pero él mismo dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. A veces nosotros para hacer la voluntad de Dios no es fácil. No es sencillo hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta trabajo. Hay muchas cosas que nos siguen costando trabajo. Las leemos a veces en la palabra, pero no las brincamos. Todavía no estoy preparado para eso. Todavía no estoy listo. Y hay muchas cosas en las que todavía no estamos listos. O a veces decimos, ¿verdad? Es que el Señor todavía no me ha hablado de eso, ¿verdad? Como decía Luis la otra vez. Todavía no me ha hablado de ese tema el Señor a mí, entonces, pues, pero acá todo esto ya lo estoy haciendo. Obedecer a medias, ¿no? No es fácil. Por eso necesitamos de Él en nuestra vida para que nos ayude a hacer su voluntad. Cuando el Señor vino a este mundo, dice, yo no vengo a hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre, y todo su caminar fue hacia la voluntad de Dios. Todo su caminar, si tú analizas cada paso que el Señor dio, lo dio haciendo la voluntad de Dios. Y la invitación esta mañana a nosotros, el Señor nos dice, yo quiero que tú andes como Él anduvo, porque esa es mi voluntad en tu vida, que tú seas como mi hijo. Si sabes que Dios nos ve, Dios ve en nosotros a su Hijo Jesús. Nosotros no somos dignos de Él. Lo que abrió el velo fue la muerte de Cristo. Y lo que está en nosotros es el Espíritu Santo de Él mismo. Y es lo que nos hace salvos y lo que nos hace limpios. Y es lo que nos puede presentar ante Él. Es Él mismo. Nosotros no tenemos nada que hacer. No somos dignos de Él. No somos dignos de Él. Y Él nos pide que nosotros en amor hagamos su voluntad. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní y estaba ya preparándose para ser crucificado, le pide al Padre tres veces. Ha de haber sido durísimo estar esperando la muerte. Saber que tenía, que iba a ser maltratado, que iba a ser latigado, que lo iban a escupir. Él ya sabía lo que iba a pasar. Y le dice, Señor, si pudiera pasar de mí esta copa. ¿Pero qué dice? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nosotros estamos en alguna situación de tomar una decisión, yo creo que de otros deberíamos decir, Señor, yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es lo que yo quisiera para mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo que estamos haciendo cualquier cosa que estemos haciendo, yo creo que deberíamos de preguntarnos, ¿esta es la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios con esto que estoy haciendo? ¿Con este negocio? ¿Con esta relación que estoy teniendo? ¿A este lugar donde estoy yendo? ¿Con esta gente con la que me estoy juntando? ¿Esa es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Dios quiere que yo me conduzca de esta manera? ¿Dios quiere que yo haga o que proceda de esta otra? Son preguntas que debemos nosotros de hacernos para en este sentido, en este tema que el Señor nos está tocando. Y ponernos en manos de Dios, porque no podemos, Señor, ayúdame. Porque no es fácil. Pero el Señor tres veces le dijo al Padre: Padre, si es posible que quites de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. El libro de Eclesiastés termina con una conclusión que me encanta, porque hace cuenta que eso es realmente lo que, en este caso, el hombre más sabio del mundo conocido, a quien Dios le dio la sabiduría por encima de cualquier otro hombre, que es Salomón, concluye esto y dice ahí en, viene siendo Eclesiastés, déjame buscarlo. ¿12? Sí. Es Eclesiastés 12:13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. O sea, de todo el choro que me aventé aquí, de todo lo que dije, todas las tonterías que pude haber dicho aquí, que Dios me perdone, el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que Dios quiere de nosotros en nuestra vida es que nosotros le conozcamos y que hagamos su voluntad. Es todo. Y Él nos invita a que nosotros, de una manera, ya en este tiempo, la verdad, es muy cómoda, una manera muy cómoda. Cualquiera puede tener una Biblia. Hay lugares en el mundo que no está permitido. Antes, yo no sé cómo le hacían. No había la facilidad de tener impresas la palabra de Dios tan importante en nuestras vidas. Hubo épocas donde no te permitían tenerla. Había religiones que te prohibían tener tu Biblia. Ha pasado tantas cosas y ahorita tenemos esta bendición tan grande de poderla tener en mis manos y poder escudriñarla y poder darme cuenta qué es lo que quiere Dios en mi vida. Poder sentarme a platicar con Él una mañana, una tarde, una noche y decirle: Señor, a ver qué platicamos. ¿Qué me quieres enseñar? Y el Señor nos empieza a hablar, nos empieza a decir: ah, Señor, yo no sabía que esto no te gustaba. Bueno, hijo, ahora ya lo sabes, nada más no lo hagas. Y el Señor, ahorita estamos en un tiempo de gracia. El Señor ya vino, el Señor ya dio su vida. El Señor no tiene que volver a dar su vida por ti, ya la dio. Y estamos viviendo un tiempo de gracia. El Señor es bueno, el Señor da la oportunidad que podamos escuchar esta palabra y que podamos reflexionar. Él es bueno, Él nos ama, Él nos está tocando ahí la puerta todo el tiempo. Hijo, ven, quiero decirte esto. Y yo siempre lo comparo como un padre con un hijo, porque es lo más fácil para mí entenderlo. que uno quiere lo mejor para sus hijos. Yo no quiero que le pase nada a mis hijos, quiero lo mejor, y les aconsejo y les digo, mira, por aquí, por acá, mira, no hagas esto, haz esto, obedéceme, mira, te conviene. Igual el Padre en su palabra nos va diciendo y nos va instruyendo, nos va dando. Pero no podríamos realmente hacer la voluntad de Dios si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. No todo el que me llama Señor, Señor, dice Jesucristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que nosotros podemos mostrar de que tenemos realmente a Jesús en nuestra vida. El hecho de que nosotros podamos estar haciendo su voluntad, pero no la podemos hacer si no estamos pegados a Él. Te voy a leer este versículo. Dice Juan 15, 1 y 12: Yo soy la vid verdadera, dice Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El fruto son las obras, es la voluntad de Dios en acción, como decía Luis en la mañana, en acción, hacerla, no nada más oírla, sino hacerla. Y dice: todo aquel pámpano que esté pegado a mí, toda aquella persona que esté conmigo, yo la voy a limpiar, va a llevar fruto, yo la voy a limpiar para que lleve más fruto. Entonces tenemos que estar pegados a Jesús, pegados a su palabra, pegados a Él. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice el 8, dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ya para finalizar, quiero leerles este otro versículo, que no debemos de retardar el obedecer a Dios. Me gustó mucho y quiero compartírselo. Dice en Salmos 119, 59 y 61. Puedes apuntarlo ahí nada más. Dice el 59, Salmos 119, 59. Dice: Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no tardé en guardar tus mandamientos. Consideré mis caminos. Y es, yo creo que esto es lo que quisiera yo terminar con esto. La palabra del día de hoy es una palabra ¿sí? Ahí estoy. La palabra de Dios es una palabra de exhortación, de invitación a que le obedezcamos, a la obediencia, a hacer lo que Él nos dice, y Él tiene bendiciones para nosotros. Y como decíamos, meditemos en nuestros caminos, en qué es lo que nosotros andamos haciendo, qué cosas estamos dejando fuera de la voluntad de Dios, porque no nos conviene seguir caminando de esa manera. Es importante para nosotros como iglesia y en lo individual estar caminando en su voluntad. Yo te voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos, yo te invito esta mañana a que tú pongas todo aquello que tú tienes que entregarle al Señor. ¿Tienes algo pendiente que entregarle al Señor esta mañana? Entrégaselo. A veces no lo hacemos, no tenemos la suficiente fe para caminar su voluntad. Es difícil, es complicado. Y yo creo que esta mañana es el momento para decirle: Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame con esto que estoy batallando, con esto que yo sé que no te agrada y que estoy haciendo. Quítamelo, Señor, porque si no viene de ti, no lo quiero. Y yo te invito que ahí en tu lugar hagamos alguna oración ahí en lo particular para entregarle al Señor esto y que el Señor nos ayude en poder hacerlo. Gracias a Dios esta mañana por su palabra. Señor, estamos aquí ante ti, Padre. Sí, estamos aquí, Señor, ante ti, aprendiendo más de ti, Señor. Sabemos que es de gran bendición el escuchar tu palabra, Señor, el saber cuál es tu voluntad de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder nosotros caminar en tu voluntad, Señor. Sabemos, Señor, estamos conscientes de que te fallamos, Señor, y que hacemos lo malo delante de ti, Señor. Y esta mañana, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, para que tú obres en su mente, en su corazón, Señor, y que tú ayudes, Señor, a todos y cada uno de los que estamos aquí a poder seguir tu voluntad, Señor, a poder caminar tu camino, Señor, a poder estar en tus estatutos, en lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor. Sabemos que hay un mundo que nos presiona. Sabemos de la presión exterior. Sabemos que también el diablo no descansa y nada más está atacándonos, Señor. Sabemos que él también nos está tentando y quiere que nosotros por ningún motivo podamos llegar a hacer la voluntad tuya, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú en esta mañana, Señor, tú obres en la vida de cada uno de nosotros y que puedas quitar y cancelar cualquier plan del enemigo en nuestras vidas. Yo sé, Señor, que esta palabra es de gran bendición. Yo sé, Señor, que esta palabra es de gran bendición. Señor, ayúdanos, Padre, esta mañana, Señor. Cúbrenos, Padre, con tu sangre preciosa, Señor. Cúbrenos con tu armadura, Señor. No permitas que ningún dardo del maligno penetre en nosotros, Señor. No permitas que nos roben tu palabra, Señor. Que nos roben esa palabra que ha llegado a nuestra mente. Yo te pido, Señor, que quede clavada en nuestros corazones como buena semilla, Señor. Y que dé fruto a tu tiempo, Señor. Bendice, Señor. Derrama de tu bendición, Señor. Yo te pido que cada uno de nosotros, Señor, seamos fieles a ti, que podamos ir caminando ese camino que tú tienes para nosotros, Señor. No será fácil, sabemos que no será fácil, Señor, pero nosotros caminaremos en él en fe, sabiendo, Señor, de tus promesas, sabiendo que tú nos cuidas, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor derramado esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Redarguye nuestros corazones, Señor. Insta a tiempo, fuera de tiempo, como dice la palabra, en nuestras vidas, con tu palabra, Señor. Así como la instrucción que le daba Pablo a Timoteo, Señor. Así también a nosotros, Señor. Que podamos ser impactados de tu palabra, Señor. Que podamos tener tu palabra impactando nuestras vidas y la vida de los nuestros, Señor, de nuestros hijos. Y que nosotros podamos ser testimonio y que podamos ser ejemplo a los demás de que nosotros somos hijos tuyos, Señor. Que seamos testimonios verdaderos de hijos tuyos, Señor. Solo para agradarte a ti, Señor. Solo para postrarme ante ti, Señor. Solo a ti doy gloria y honra, Señor. Solo a ti te alabo, solo a ti te amo, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y damos gracias esta mañana por tu palabra. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su paciencia también y por estos detallitos que pasaron al final. Pues esta es la palabra. Yo le pido a Dios que Él obre en nosotros y que pueda quedar plantada en nuestras vidas.